Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Gela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio. El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Gustavo Penacino, director de la Unidad de Análisis de ADN del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Al doctor Jason Park, médico presidente del Grupo de Trabajo de Genómica del Cáncer de la IFCC. Y a las doctoras Ángela Patricia Londoño Echeverri, Catalina Madrid Osorio y Alejandra Restrepo, bacteriólogas y laboratoristas clínicas, especialistas en el diagnóstico de gammapatías monoclonales de Colombia.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
Microscopio. Un valioso aporte de la Fundación Wallace Culta. Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecer a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de Jane Westgaard, donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulter. James Westgaard es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgaard Kisi Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El doctor Westgaard es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgaard. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: Validación básica de método, Entrenamiento y gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, Prácticas básicas de control de calidad, Capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le va a permitir ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgaard que aparece en la página principal a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio, realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuario registrado.
El Microscopio. Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. El Microscopio.
El Microscopio.
La licenciada Yohanis Núñez es egresada de la Universidad de Oriente, núcleo del Estado Sucre, Venezuela. Actualmente trabaja como bioanalista bioquímico en la Clínica Colina, ubicada en el Estado Anzoátegui, Barcelona de Venezuela. En la siguiente entrevista, la licenciada Yohanis Núñez nos comenta sobre las evaluaciones de las ecuaciones de Cockcroft-Gault y la modificación de la dieta en la enfermedad renal para la estimación de la filtración glomerular en pacientes diabéticos e hipertensos.
La licenciada Yohanis Núñez ha trabajado sobre las evaluaciones de las ecuaciones de Cockcroft-Gault y la modificación de la dieta en la enfermedad renal para la estimación de la filtración glomerular en pacientes diabéticos e hipertensos. Bienvenida, Yohanis, a El Microscopio. Yohanis, dime, ¿cuál es la situación actual respecto de la evaluación de la tasa de filtrado glomerular en tu país, Venezuela?
Bueno, en Venezuela y en la población mundial, la enfermedad renal crónica afecta cerca del 10% de la población, según la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. En Venezuela, actualmente, las cifras son alarmantes con respecto a esta enfermedad. Los pacientes acuden frecuentemente a evaluarse el funcionamiento renal mediante la solicitud de una depuración de creatinina, un análisis de creatinina, proteinuria, entre otras pruebas que son utilizadas para este fin. Los pacientes que generalmente se realizan este tipo de análisis son pacientes diabéticos e hipertensos, que son los que incluí en mi trabajo de investigación. Con respecto a tu pregunta, el índice es alto aquí, y bueno, y los pacientes acuden diariamente a los laboratorios a solicitar este tipo de análisis como la depuración de creatinina.
Y desde el punto de vista bioquímico, ¿qué metodología para la valoración de creatinina es la más empleada ahí? ¿Cuáles son las ventajas y cuáles las desventajas?
Bueno, el método que más utilizamos aquí a nivel de laboratorio es el método de Jaffe. Ese es el método de excelencia, es el método que utilizamos aquí los analistas, primero porque tenemos equipos semiautomatizados o manuales. Son muy pocos los laboratorios que trabajan con equipos automatizados y de alta tecnología. Entonces, la ventaja de trabajar con este tipo de método es que, bueno, primero, de fácil acceso. Son fácil de adquirir, son de bajo costo. Y bueno, y una de las desventajas principales es el error humano. Porque como estamos trabajando con equipos semiautomatizados y manuales, puede existir el error a nivel de cuando vamos a medir los diferentes volúmenes, porque conocemos que este método trabaja con dos tipos de reactivos, el reactivo A, reactivo B. Bueno, ya más específicamente los analistas conocen más de esto. Entonces, a la hora de medir los diferentes volúmenes, puede estar dañada la pipeta, o nosotros mismos podemos cometer el error de medir más o menos del volumen requerido.
Teniendo en cuenta la gran influencia preanalítica en la variabilidad de los valores que se obtienen, sobre todo a nivel urinario, de la creatinina, interferones, aportes metabólicos de otra índole, como consumo proteico excesivo, sustancias medicamentosas, etcétera, ¿qué pautas preanalíticas recibieron los pacientes para lograr reducir este impacto, o no recibieron ninguna?
Bueno, sí se les dieron diferentes pautas a la hora de informarle al paciente que necesitábamos una recolección de orina durante todo un día. Se le sugirió al paciente tener una dieta balanceada y no consumir tanta agua, porque ese es el error que cometen muchos de los pacientes, es que consumen mucha agua. Y entonces, a la hora de llevar la orina en su envase estéril, o llevan mucha o llevan muy poco por el poco consumo de agua o por mucho consumo de líquido. Entonces se le dieron diferentes pautas. Una dieta, se le dijo al paciente que consumiera lo normal de agua que él consume en el día para tener un valor real de lo que se estaba manejando.
Y considerando que se trata de pacientes diabéticos e hipertensos, ¿se tuvo en cuenta la influencia de los medicamentos?
En el grupo que yo trabajé, la mayoría de los pacientes diabéticos e hipertensos no estaban controlados, es decir, no estaban consumiendo ningún tipo de medicamento, bien porque no iban a su consulta médica, bueno, porque muchos son de pueblos. Pueblos son muy lejanos, quedan muy lejanos al hospital central, entonces a veces los pacientes no acuden, no se ponen en control, no se chequean, no toman sus medicinas. Bueno, entonces la mayoría de los pacientes que yo obtuve poco consumían sus medicinas, pero sí sería bueno implementar un trabajo en donde tomáramos en cuenta la medicación de estos pacientes, porque sabemos y conocemos que el consumo de ciertos medicamentos para diabéticos hipertensos a largo plazo le causa daño, pues, a nivel de sus riñones.
¿Y qué puedes decir con respecto al uso de las ecuaciones para estimar el filtrado glomerular en la consulta de nefrología? ¿El equipo médico la conoce?
Mira, yo me quedé sorprendida porque con respecto a esta pregunta me tocó salir y consultar con algunos especialistas. Por ejemplo, en la ciudad en donde estoy ubicada ahorita, que es en el estado de Anzoátegui, Barcelona, consulté con varios especialistas, tanto pediátricos como adultos, que son nefrólogos pediátricos y nefrólogos para adultos. Y bueno, ambos conocen de las fórmulas y trabajan con las fórmulas. ¿Ves? Entonces me dirigí a la parte del laboratorio y resulta que no conocen estas fórmulas y no trabajan. Y bueno, es un alivio para mí porque los nefrólogos la están conociendo, saben, la ponen en práctica. Entonces nosotros, yo me hago la pregunta, entonces, ¿por qué nosotros a nivel de laboratorio no lo ponemos en práctica? ¿Por qué no le facilitamos esta parte al especialista? Resulta que el paciente llega, ¿verdad?, a solicitar nuestro servicio como analista y entonces solamente le pedimos la depuración, la orina de 24 horas y ya. Hacemos el cálculo, no sé qué, y ya está listo, y se lo entregamos. Entonces, ¿qué hace el médico cuando llega el paciente con el análisis? Y bueno, le pone, le hace su cálculo por la fórmula de Krockengau y todo este proceso, y entonces pasa una hora con el paciente ahí mientras está esperando el otro paciente afuera. Entonces, ¿cuál sería nuestro deber para facilitarles a ellos? Bueno, pedirle al paciente su peso, su edad, su estatura y hacer nosotros mismos esa labor, ese trabajo y enviarle el examen completo con esa información al especialista, cuestión de que el especialista confíe en lo que uno le está mandando.
¿Y por qué es importante que el especialista y el paciente conozcan el grado o estadio de la enfermedad?
Esto es importante debido a que si conocemos a tiempo en qué estadio se encuentra el paciente, podríamos tomar las medidas necesarias para que este no avance y no llegue al extremo de que el paciente lo lleguen a dializar. ¿Ves? Porque ya ahorita aquí en nuestro país esto está abarrotado con los pacientes que se tienen que dializar. Entonces queremos evitar esto, queremos evitar que se aglomere todo esto, entonces que hay que atacar esta enfermedad a tiempo.
¿Y cómo implementarías un informe post-analítico de la prescripción de la tasa de filtrado, teniendo en cuenta el clearance medido, la fórmula de Cockcroft-Gold y el MDRD?
En Cumaná, bueno, yo soy de Cumaná y inmediatamente que yo me gradué comencé a trabajar en un laboratorio y yo consulté con la jefa del laboratorio en ese momento, le dije que, bueno, que qué posibilidades había de yo implementar, o sea, sacar la cuenta de la depuración de creatinina por su fórmula normal, corregirla y además hacer el reporte, colocarle por lo menos abajito un reporte con esta fórmula, con la de Krockengau, que es la mayormente que yo pienso que debería utilizarse acá. Entonces, ella me autorizó a hacerlo. Y comencé yo a hacerlo, pues comencé yo a reportar mis análisis de esa manera, dándole el reporte de la depuración y dándole el reporte de la Krockengau para que el especialista viera la diferencia que había, o si no había alguna diferencia. Porque a veces el paciente comete el error de no recoger bien la orina, como ya habíamos hablado anteriormente, de no recoger bien la orina, o toma mucha agua, o poca agua, o no cumple con la dieta. Entonces yo de esa manera lo implementaría por ahorita, mientras los laboratorios, o mientras el gremio de nefrología lo comienza a conocer y a practicar. porque de verdad que esto es excelente. O sea, esta es una, estas fórmulas nos facilitan mucho tanto al analista como al especialista y le dan una mejor calidad de vida al paciente.
Y en caso de obesos o pacientes con sobrepeso, ¿qué fórmula recomendarías? ¿Por qué?
Actualmente todas las fórmulas utilizan tanto el peso como la talla, que se corrige, pues esto es por la superficie corporal. Todas las fórmulas, la depuración de creatina ahorita que se está implementando aquí es corregida, pero no todos los laboratorios la ponen en práctica, bien sea, bueno, yo digo que es por flojera de no hacerlo o a veces porque no tienen este contacto con el paciente de pedirle que por favor traiga el peso o la talla, porque ahorita hay muchas máquinas que sencillamente montan al paciente ahí, te da el peso, te da la talla, te da hasta la presión arterial. Entonces, a veces es como que de nosotros mismos hacerlo. Nosotros bien podemos decirle al paciente, me puede traer el peso, me puede traer tu talla, o tener un peso y una talla ahí mismo en el laboratorio y hacer nosotros mismos ese trabajo. ¿Eh? ¿Qué pasa con los pacientes obesos? Que sí, hay estudios que del año 2008, 2009, que dicen que no son recomendables estas ecuaciones para personas obesas, pero si estamos trabajando con peso y con talla, yo creo que sí. Yo creo que podemos implementar tanto la apuración de creatinina como la ecrocardiograma como la MDRD.
Dentro de la población seleccionada hay una gran cantidad de amputados. ¿Cómo procederías y cómo lo harías en embarazadas?
Bueno, es igualito, igual se manejaría igual que los obesos y bueno, tanto embarazadas como los amputados. Pero ¿qué pasa en este caso? Mira, a mí me gustaría implementar un trabajo acerca de estas personas que suelen haber muchos, pues, más que todos los diabéticos. Yo estaría encantada de implementar un trabajo de investigación para, por lo menos aquí en Venezuela, para darle veracidad a estas fórmulas. Pero sí, se puede hacer de igual manera que los obesos, ya que tenemos el peso, la talla y la edad y el sexo, o sea que eso se va corrigiendo.
¿Cuáles serían los aportes que te gustaría implementar en Venezuela con tu investigación? Además, sabemos que tienes muchos deseos de extender tus horizontes y trasladarte a trabajar en otros países iberoamericanos. ¿Qué desearías hacer? ¿Cómo pueden contactarte? Llegamos a muchísimos sitios y quizás este tema en particular requiera en algún punto de nuestro enorme continente especialistas en él que con tantas ganas y tanta juventud como la tuya deseen tomarte en cuenta para convocarte a trabajar.
Bueno, mira, en Venezuela sería implementar estas, por lo menos la ecuación de Creutzfeldt-Jakob a nivel de laboratorio, darle esa calidad de vida que necesita el paciente y bueno, y tener el contacto nosotros, el analista, con el especialista, porque como gremios podemos hacerlo, tenemos que hacerlo por el bienestar del paciente. Entonces, a veces a mí me extraña esta diferencia que existe entre los médicos y los analistas, y no solamente entre nosotros, porque también existe entre los enfermeros. Somos un gremio. Entonces, todos debemos aportar, porque todos estamos trabajando por el bienestar de los pacientes. Además de esto, bueno, sí, me encantaría extenderme en otros países, implementar este tipo de investigación que, mira, la enfermedad renal es algo sumamente preocupante porque está en aumento, está en ascenso y hay que poner un freno, pues. Hay que frenarlo, bien sea controlando las diferentes patologías que son altas, o sea, como la diabetes, la hipertensión, los problemas cardiovasculares, estas diferentes patologías que van en ascenso, pues, relativamente. Y bueno, hay diferentes trabajos que se pueden implementar, que se pueden hacer, que se pueden realizar, sea aquí en Venezuela, sea en Argentina, en España, en Ecuador, sea en donde sea, que podemos desarrollar un buen trabajo y expandirlo a nivel internacional. Y bueno, para contactarme, tengo mi correo. Joannis con JOHAWNYSN@homemail.com o mi contacto Silvana, si lo puedes colocar, bueno, para que lo hagan por WhatsApp, si lo podemos hacer, bueno, yo estoy disponible a lo que sea, a arriesgarme, a investigar. Yo amo esto, amo mi carrera, tengo mucha pasión por esto y deseo hacerlo, pues. Bueno, tengo toda la disposición del mundo para hacerlo y avanzar en mi investigación y aportar algo a esta humanidad, pues, que lo necesita.
A abrir nuevos horizontes entonces, Johannes. Junto a esta nota están los datos de contacto para que puedan dar entonces con la licenciada Johannes Núñez de la Universidad de Oriente, núcleo del Estado Sucre, bioanalista en la Clínica Colina, en el Estado Anzoátegui, Barcelona, en Venezuela. Gracias, Johannes. Y mucha suerte, y que por ahí alguno esté escuchando y diga, la quiero trabajando conmigo en alguna parte de Iberoamérica.
Dale, mi reina, un beso. Hasta luego. Chao.
Seguimos en el microscopio.
Agenda en el microscopio.
En el microscopio.
58ª Conferencia Nacional de la Sociedad de Medicina de Laboratorio de Hungría, 25 al 27 de agosto de 2016. Cuarto Congreso de la Federación Europea y WEMS sobre Medicina de Laboratorio en la Interfase Clínica, 21 de septiembre de 2016, Varsovia, Polonia. 41º Congreso FEBS, Éfeso, Turquía, 3 al 8 de septiembre 2016. Reunión satélite sobre espectrometría de masa AACD, Brisbane, Australia, 16 de septiembre 2016. Cuarto Congreso de EFLM WEMS sobre interfase clínica en medicina de laboratorio, Varsovia, Polonia, 21 al 24 de septiembre 2016. 26º Simposio Internacional sobre los beneficios de Point of Care Testing en el espectro clínico, Copenhague, Dinamarca, 21 al 24 de septiembre 2016. Segundo Congreso Alemán de Medicina de Laboratorio, Mannheim, Alemania, 28 al 30 de septiembre 2016. Simposio de la Sociedad Brasileña de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio, EIFCC, Río de Janeiro, Brasil, 29 de septiembre 2016. Quinto Congreso Esloveno de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Portoroz, Eslovenia, 30 de septiembre y 1 de octubre 2016. Primer Congreso Científico y Profesional de Bioquímica, Córdoba, Argentina, 4 al 8 de octubre. Segundo Congreso Nacional CIPMEN, Monte Silvano, Italia, 4 al 8 de octubre 2016. Conferencia de la Asociación de Químicos Clínicos de Nigeria, Ikeja, Lagos, Nigeria, 12 al 14 de octubre 2016. 48º Congreso Nacional CIBIOC sobre el rol central del paciente en la práctica clínica y de laboratorio, Torino, Italia, 18 al 20 de octubre. 10º Congreso Nacional de Laboratorio Clínico, Zaragoza, España, 19 al 21 de octubre. Primer Foro Latinoamericano de Terapia Celular Clínica, del 27 al 28 de agosto de 2016, Santiago de Chile, Chile. Calidad en Análisis Clínicos, septiembre 2016. El Programa Internacional Buenos Aires de Aseguramiento Externo de Calidad en Análisis Clínicos del CEMIC anuncia el comienzo de la 31ª ronda en septiembre próximo. Informes e inscripción procupa@cemic.edu.ar. Congreso de Microbiología del 26 al 30 de septiembre de 2016 en el Salón Metropolitano Rosario, Santa Fe, Argentina. 23º Congreso Latinoamericano de Microbiología y 14º Congreso Argentino de Microbiología, organizado por la Asociación Argentina de Microbiología. Informes info@alamcam2016@aam.org.ar. Congreso Internacional de Medicina Tropical y Malaria 2016, Brisbane, Australia, del 18 al 22 de septiembre de 2016. 15º Congreso de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad, del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2016, Sevilla, España. Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, Gijón, España, del 4 al 7 de octubre de 2016. Primer Congreso Científico Profesional de Bioquímica, del 5 al 8 de octubre de 2016, Córdoba, Argentina.
Estamos en el microscopio. El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
El microscopio.
Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart? Why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul
por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maceli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México.
Nuevos cursos. Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica, propósito, proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y la planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos de aprendizaje. Al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado. El programa de los cursos taller de prácticas avanzadas en calidad analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace Coulter tiene por objetivo promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento, se entregan certificados de asistencia, se realizará una evaluación inicial y final. Anónimas permiten evaluar el cambio a través de una intranet para identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año: 5 y 6 de septiembre, Rosario, Argentina; 8 y 9 de septiembre, Montevideo, Uruguay.
Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. El microscopio.
Umer Hassan trabaja en la Universidad de Illinois, Estados Unidos. Es especialista en imágenes biomédicas, bioingeniería, biosensores y bioelectrónica. Trataremos el tema del nuevo chip para contar células CD4 y CD8 para el diagnóstico de VIH.
Profesor Umer Hassan, bienvenido al microscopio.
Muchas gracias por invitarme.
En esta entrevista queríamos hablar sobre el nuevo biosensor de microfluido que puede contar leucocitos para el diagnóstico de VIH. Nuestra primera pregunta es, ¿qué subpoblaciones de leucocitos puede detectar este nuevo dispositivo?
Nuestro biochip está basado en la interrogación eléctrica de las células. Puede contar muchos tipos de células, como linfocitos y monocitos. Incluso puede enumerar otras células específicas, como linfocitos CD4, CD8, basado en la inmunocaptura de las células.
¿Cuál es la importancia para determinar CD4 y CD8 en los pacientes con VIH?
Sabemos que el VIH mata las células CD4 de la sangre. Las células CD4 y CD8 constituyen la mayor defensa del cuerpo. Hacen que otras células también puedan luchar contra agentes externos. El número de esas células es realmente importante. Es por eso que los médicos revisan estos valores y ven, por ejemplo, el número de CD4 está dentro del punto de umbral. Este punto cambia, por ejemplo, en los Estados Unidos. El número de células CD4 es menor a 500 células por microlitro. El médico entonces comienza la terapia. Esta terapia aumenta el número de células CD4. A medida que disminuye el número de células CD4, las CD8 aumentan en sangre. El conteo de células CD4 y CD8 nos da un estado de cómo está el sistema inmunológico y qué podemos hacer un seguimiento para ver cómo está la enfermedad según los valores de estas células.
¿Qué desventajas tiene la metodología que se usa habitualmente para determinar células CD4 y CD8?
Well, in all the critical, in all the healthcare settings currently, the gold standard is using a
En todos los centros de salud, el estándar de oro es utilizar citómetros de microfluidos. Voy a comparar un citómetro de microfluido con nuestro chip. Hay causas y consecuencias sobre la utilización de estos dispositivos. Por un lado, los citómetros cuestan miles de dólares y el mantenimiento anual es de aproximadamente $10,000 y necesita instrumentos especiales. Si lo comparamos con nuestro dispositivo, podemos decir que el nuestro es automatizado, no requiere de mucha capacitación para utilizarlo. Otra comparación puede ser la cantidad de sangre que se utiliza. Los citómetros necesitan aproximadamente 4 mililitros de sangre del paciente, mientras que en nuestro dispositivo se necesitan solamente 10 microlitros de sangre. Para darles una imagen más precisa, una gota de sangre tiene aproximadamente 30 a 40 microlitros de sangre. Nosotros utilizamos de un tercio a un cuarto de esa gota de sangre. En comparación, nuestro dispositivo utiliza de 400 a 300 veces menos sangre que el citómetro estándar. Otro punto interesante es el procesamiento de la sangre. Los citómetros de flujo que cuentan CD4 y CD8 necesitan un procesamiento manual de la sangre. Hay que teñir la muestra de sangre para las células CD4 y CD8. Por el contrario, en nuestro dispositivo se pone la sangre en el chip y el proceso es automático. Nuestro dispositivo es barato, es fácil de usar, utiliza menos de una gota de sangre y no requiere de ningún procesamiento manual de la misma.
¿Cuáles son las características del nuevo dispositivo para ser considerado un biosensor de microfluido?
Nuestro dispositivo trabaja sobre la base de microfluidos, interrogación eléctrica y técnica de inmunocaptura. Si vamos un poco más en detalle, el dispositivo tiene tres componentes. Uno es el módulo de lisis. Se necesita romper las células porque en un microlitro de sangre hay 5 millones de glóbulos rojos. Para tener esa exactitud, tenemos que capturar todas las células. Tenemos que disponer de los 10 microlitros y demás componentes. Garantiza que se preserven todas las poblaciones celulares. El segundo módulo es el contador eléctrico donde ocurre la interrogación. Para preservar los glóbulos blancos, a medida que las células pasan por los canales de microfluidos, se genera polo eléctricos y los contamos para ver cuántas células hay. El tercer módulo es el de captura, en el que inicialmente tenemos anticuerpos CD4 y CD8. Se capturan estas células en una cámara y luego contamos las células restantes a través de la cámara. Entonces, al tomar la cantidad de entrada, sabemos aproximadamente cuántas se capturan. Nuestro chip se basa en principios de microfluidos y nanotecnología.
¿Qué requisitos debe cumplir la muestra para ser procesada con este dispositivo?
En realidad ninguno, si lo comparamos con un citómetro de fluidos que requiere de un proceso manual. Nuestro dispositivo no necesita ningún procesamiento de aquel tipo. En nuestro caso, introducimos toda la sangre en el chip y luego todo el proceso de lisis, captura, es decir, todo el proceso queda integrado en el chip. No hay ningún otro procesamiento externo requerido.
¿Cómo se comporta el método en valores de CD4 menores de 200? 200 células por milímetro cúbico.
Para
contar menos de 200 células por microlitro cúbico o milímetro, debemos tener un set muy preciso de contadores. Los dos componentes del chip aseguran que vamos a tener esa exactitud. Tenemos tecnología óptima y debido a eso podemos optimizar la población celular. Luego, el módulo de captura para garantizar que tengamos la mayor eficacia en la captura de células CD4 y CD8 y evitar la captura de células que no se necesitan para tal fin. En los primeros ensayos clínicos pudimos mostrar un diagrama del conteo de células CD4 de 50 a 1000 células por microlitro. Esta es la dinámica de conteo celular.
¿Cuál es el coeficiente de correlación de este método con el método considerado gold standard?
En los primeros ensayos clínicos obtuvimos las muestras celulares de pacientes infectados con VIH de nuestra zona en Illinois. Analizamos las muestras de nuestros chips en hospitales donde el uso de los citómetros nos daba el conteo de CD4 y CD8. Luego comparamos el conteo de los citómetros con el chip. Encontramos los coeficientes de correlación alrededor de 0.9. 1 sería la correlación perfecta. 0.9 es un nivel muy aceptable como coeficiente si lo comparamos con el estándar de oro.
¿El dispositivo pretende ser usado para points of care testing?
Yes, definitely. The primary goal or the primary.
Sí, definitivamente, sí. La intención de hacer estos dispositivos es que puedan utilizar para point of care testing. Nuestro dispositivo tiene la ventaja de ser trasladable, automático y no necesita procesamiento manual de sangre. Todo esto garantiza que se pueda utilizar en point of care testing. Con respecto a los dispositivos de point of care testing, quisiera enfatizar que hay unos 35 millones de personas infectadas con VIH en todo el mundo. Y el 70% vive en África subsahariana. La gente allí tiene recursos limitados. No hay instalaciones adecuadas para albergar tecnología costosa como citómetros. Hay una enorme necesidad de tener dispositivos de point of care para utilizar en todo el mundo, especialmente en países en vías de desarrollo.
Es muy interesante. Sí. ¿Quería hacer algún comentario final sobre este nuevo dispositivo?
Quisiera contarles que este proyecto fue llevado a cabo con la supervisión y guía del profesor Bashir, del Departamento de Bioingeniería en la Universidad de Illinois. El proyecto fue fundado en la universidad, la Fundación Nacional de Ciencia, entre otras dependencias. Mi comentario final sería que este dispositivo tiene un gran potencial y puede revolucionar el conteo celular de CD4 y CD8 y ser de gran ayuda para todo el mundo.
Muchas gracias, profesor Hassan, por esta entrevista. Ha sido un placer tener esta entrevista en el microscopio.
Gracias a ustedes.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas. El microscopio.
News.
La IFSC CPD se complace en anunciar el lanzamiento de la aplicación de la IFSC en ambas plataformas iOS y Android. La aplicación se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFSC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFSC, las últimas noticias de la IFSC, calendario IFSC de las próximas conferencias y otros eventos. El acceso a los módulos de A-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar y se puede acceder con un solo clic. Busca la aplicación en App Store de Apple o Google Play a través de IFSC hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFSC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFSC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento A-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFSC A-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados
estudiados o revisados por los expertos de la IFCC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFCC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias del laboratorio, por el momento, se encuentra disponible solo en idioma inglés. Para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales, la IFCC ha iniciado un proyecto de traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de estas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo de la IFCC, utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC. Luego dirigite al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podés ingresar usando algunas de tus cuentas de Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video. Es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y, por conocer también sobre el contenido del video, puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de la plataforma. ¿Todos pueden participar? Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar, porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas, hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si querés promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC y Academy esté al alcance de cada vez más profesionales. Declaración de la directora general de la Organización Mundial de la Salud, doctora Margaret Chan, sobre el virus de Zika y los síndromes neurológicos. Desde que este comité de emergencia sobre el virus de Zika se reuniera por primera vez el 1 de febrero de 2016, se han llevado a cabo nuevas e importantes investigaciones clínicas y epidemiológicas que refuerzan la hipótesis de la asociación entre la infección por el virus de Zika y la aparición de malformaciones fetales y trastornos neurológicos. El grupo de riesgo es más amplio y los modos de transmisión incluyen actualmente las relaciones sexuales y las picaduras de mosquito. Con respecto a la relación con las malformaciones fetales, el virus se ha detectado en el líquido amniótico. Los datos probatorios evidencian que el virus puede atravesar la barrera placentaria e infectar al feto. Podemos concluir que el virus de Zika es neurotrópico y que afecta principalmente a los tejidos cerebrales y al tronco encefálico del feto en desarrollo. El virus de Zika se ha detectado en la sangre, el tejido cerebral y el líquido cefalorraquídeo de fetos tras abortos, muertes prenatales o interrupciones de embarazo. Actualmente, la microcefalia es solo una de las múltiples malformaciones congénitas documentadas asociadas a la infección por el virus de Zika durante el embarazo. Otros resultados negativos graves son la muerte fetal, la insuficiencia lactancia placentaria, el retraso del crecimiento fetal y lesiones en el sistema nervioso central. Actualmente, 9 países están notificando un aumento de la incidencia del síndrome de Guillain-Barré o de casos de infección por el virus de Zika confirmada mediante pruebas de laboratorio en pacientes de GBS. El número creciente de datos probatorios que evidencian un vínculo con el GBS amplía el grupo de personas que corren riesgo de complicaciones, en el que ya no se encuentran solo las embarazadas en edad de procrear. El GBS se ha detectado en niños y adolescentes, pero es más frecuente en adultos de mayor edad y ligeramente más común entre los hombres. El Rincón Iberoamericano de la web de la IFSC está dedicado, como su nombre sugiere, a facilitar información en su propia lengua a los países latinos de América y a los países de la península ibérica en Europa. En el Rincón Iberoamericano se publicarán traducciones de los documentos de la IFSC, documentos de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, Colabiocli, y documentos preparados por el Grupo de Trabajo sobre Terminología y Nomenclatura en Lengua Española de la IFSC. También se publicará información procedente de los miembros de la IFSC que sean de interés para el resto de los usuarios, trabajos originales, revisiones, artículos de opinión y mucho más. La página web www.ifcc.org/ria, dirigida por la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, permite acceder a libros y revistas electrónicas. Cabe destacar, entre ellas, a la revista electrónica Diagnóstico in Vitro, una revista de ciencias de laboratorio clínico, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico in Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. Para acceder a la revista, debe ingresar al sitio www.ifcc.org/dip.
Don't ever leave. That is what you asked of me. Do you know what it means when you plead? Don't you ever leave. That is what you said to me. Do you know what that can do to someone like me? You only was no good. You only was no good. It won't do us no good. To become someone that leaves, I didn't even know there was an exit there. Darling, don't you try to capture me. It won't do us no good. I am here.
my hand on the couch next to you. You can hold it if you would like to. It will do you good. It will do you good. It will do you good. It will do you
Microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Jara de Perú. Dante Yáñez de Bolivia. Leverton Ortiz de Chile. María del Carmen Pasquel de Ecuador. Montserrat P. González de Paraguay. Mario Chávez de Costa Rica. Miriam Aguilera de Honduras. Rafael Calafel de España. El microscopio. El microscopio.
Stella Maimone es licenciada en enfermería por la Universidad de Buenos Aires, especialista en epidemiología y control de infecciones y magíster en educación para profesionales de la salud. Se desempeña como coordinadora del programa de control de infecciones del Sanatorio de la Trinidad Mitre de Buenos Aires. Es presidenta del Comité Superior de Certificación en Epidemiología y Control de Infecciones de ADESI, Asociación Argentina de Enfermeros en Control de Infecciones. Dirige CODEINEP, Grupo Asesor en Control de Infecciones. Hoy, la licenciada Stella Maimone nos informa sobre el 7º Congreso Internacional y 16º Congreso Argentino de Control de Infecciones, Epidemiología y Seguridad del Paciente.
Se va a realizar en noviembre el 7º Congreso Internacional y 16º Congreso Argentino de Control de Infecciones, Epidemiología y Seguridad del Paciente. Para eso estamos en línea con la presidenta del Congreso, la licenciada y magíster Stella Maimone. Stella, muy bienvenida a El Microscopio. Contanos un poco cuándo exactamente y dónde se van a realizar.
El congreso se realiza el día 7 y 8 de noviembre de este año. Es el 7º Congreso Internacional y el 16º Congreso Argentino de Epidemiología, Control de Infecciones y Seguridad del Paciente. Se hace en Buenos Aires, en una sede que nos gusta mucho, que es la sede de la Universidad Católica Argentina, que está en Puerto Madero, una zona muy linda de Buenos Aires, muy cómoda además para el público, porque tiene buen acceso a distintos medios de transporte, avión, tren o micro.
¿Y cuál es el eje temático del congreso?
El eje temático es el comportamiento humano en los cambios de conducta. Nuestro congreso es fundamentalmente control de infecciones. Los programas de control de infecciones son centrales en todos los hospitales del mundo. Atraviesan todas las especialidades, todos los sectores, todas las áreas, todos los profesionales. Y realmente hasta ahora los congresos estaban más destinados a técnicas, procedimientos, cómo se hacen. Y en este momento en el mundo los congresos giraron alrededor de cómo hacemos para que la gente haga lo que tiene que hacer, ¿no? El lema es este, el comportamiento humano en los programas de control de infecciones.
Y completan la línea de tiempo de este congreso con un curso post-congreso.
Y después del congreso hay un post-congreso, que es un curso que dicta la licenciada Carolina Jufré, que es nuestra representante en la IFIC. La IFIC es la International Federation of Infection Control, la Federación Internacional de Control de Infecciones, que tiene representantes de todo el mundo, y selecciona para América 1, que es la nuestra, Argentina, así que con mucho orgullo lo decimos, se llama Carolina Jufré, y el post-congreso este va a ser este tema, justamente, el comportamiento humano y su impacto en el control de infecciones.
Mirando la lista de tópicos que van a desarrollar, son
enorme, seguridad y calidad en la terapia de infusión, prevención de infecciones en cirugía. Van a hablar de organismos multiresistentes, de higiene de manos, cuando no, de desinfección de endoscopios. ¿Cómo hacer para que todo esto cuaje al final del congreso?
Bueno, justamente eso es lo que queremos saber después del congreso, porque la teoría la sabemos todos los profesionales. Todos. O sea, yo creo que si uno agarra cualquier profesional del mundo y dice cómo te lavas las manos, la relata perfectamente. El tema es que no la hace las veces que lo tendría que hacer ni perfectamente. Y así con cada uno de los ítems del congreso. Esto pasa en el mundo. La seguridad del paciente, la seguridad en la inyección segura, que es otro de nuestros temas. La Organización Mundial de la Salud tiene todo un capítulo para propiciar la inyección segura. Y me dice, bueno, a ver, me voy a dar una medicación y me la van a dar segura y es lo que me tienen que dar. Y no, hay errores médicos. Ese tema justamente está relacionado con ese tema, el error médico, ¿no? Que no es el error que hace el médico, sino que es el error en medicina. Así que cada uno de nuestros temas tienen que ver con esto, con la seguridad, pero ya enfocado no desde lo que tenés que hacer en muchos de los casos, sino cómo lo tenés que hacer para que el otro lo haga, ¿sí? Un médico se recibe y claramente sabe lo que tiene que hacer, una enfermera se recibe y sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Y después, bueno, acá hay otro tema que es lo que tiene que ver con la política institucional. Muchas personas individualmente saben lo que tienen que hacer y lo quieren hacer bien, y la institución no le da los elementos, ¿no? O no lo tiene así como muy como importante, bueno, que hace falta una gestión para que las cosas sucedan.
Van a hablar también sobre las soluciones globales para abordar el problema de la resistencia antimicrobiana, porque por un lado se pide que se reduzca el uso, la OMS de hecho lo está haciendo para evitar generar multiresistencia, pero por el otro lado cada vez se necesita usar más.
Claro, bueno, hay que usar más, pero no es que uno quiere usar más. El tema es que los microorganismos son muy vivos e inteligentes y entonces ellos han buscado la forma de seguir viviendo, pese a los antibióticos. Entonces buscan formas de resistir. Esas formas de resistir, que son bastante complejas, significan que si te doy un antibiótico no te sirve porque él ya encontró la forma de resistir ese antibiótico. Y se van pasando esta información entre un microorganismo y otro. El tema es que también se pasan los microorganismos, se pasan los genes de resistencia entre una persona y otra. Entonces los antibióticos cada vez tienen que ser de más amplio espectro, se llama, o sea que cubran más cantidad de microorganismos, que cubran esos microorganismos que no se quieren morir y se deben morir, pero ya la industria farmacéutica se calcula que en los próximos 50 años no va a generar un nuevo antibiótico y ya hay resistencia para los nuevos antibióticos. Una de las formas es que no se sigan transmitiendo estos microorganismos, que la resistencia baja con el uso racional de antibióticos. Cuando una persona va al médico en la comunidad y el médico le da un antibiótico, muchas veces porque presiona al paciente, ¿sí? No tendré una angina, entonces, bueno, al final se lo da el antibiótico, pero tiene algún cuadro viral, como en el invierno, que los cuadros son la mayoría virales, los microorganismos empiezan a generar esta resistencia. Cuando el paciente llega al hospital, llega ya sin opciones antibióticas. Entonces, se trata, en realidad, esto hay que tratarlo desde que estudia el profesional, a manejar correctamente los antibióticos, ¿no? Entonces, bueno, sí, son muchas controversias, ¿no? Cómo hacer que el hospital donde uno va a curarse sea un espacio donde puedes morirte por una infección.
¿Y qué rol juega la educación continua en este campo, que también van a tratar este tema?
Fundamental. Y además la educación continua es un gran capítulo que en general se da con ateneos, con clases, se tiende más a hacer educación permanente, que está al lado de la cama, enseñando, como son las residencias médicas, por ejemplo, las residencias en enfermería, que también hay, el poder enseñar en forma permanente al más joven, ¿no? De hecho, el Ministerio de Salud de nuestro país había empezado un programa para el control del uso de antibióticos que empezaba en las escuelas de enfermería, en la Facultad de Medicina, pero en los años intermedios, digamos, en veterinaria, en farmacia, pero con los estudiantes. La idea era trabajar con ellos, porque un médico estudió 6 años, ¿sí? Una enfermera estudió 5 años. la pones en el hospital y ahora le decís, los antibióticos no se usan como ustedes pensaban. Y realmente es difícil que alguien crea que esto puede ser, porque el mismo estudiante dice, como hasta ahora era de una forma y ahora es otra. Entonces la idea es que ya de chiquitos, digamos, todos los profesionales relacionados con el uso de antibióticos entiendan la responsabilidad de usarlos en forma coherente, porque esto pasa, la resistencia pasa, ¿sí? Del año 1950 a hoy, los microorganismos son todos resistentes, son resistentes a casi todos los antibióticos. Justamente el cambio de comportamiento es con educación, y la educación no es te doy una charla y vos lo aprendiste, porque uno dice lo que dice, el otro escucha lo que escucha, y cuando sale no cambia el comportamiento. Y la idea es esta, cambiar el comportamiento. De hecho, una de las mesas nuestras se llama Más allá de la educación continua. O sea, te puedo dar una clase, te puedo enseñar, te puedo dar un artículo para que aprendas, pero de esa forma no vas a cambiar la conducta. Entonces, para cambiar la conducta, es un taller que vamos a hacer, para cambiar la conducta realmente se necesita toda la estructura hospitalaria, todo el entorno alineado al cambio de conducta.
¿Tienen expositores extranjeros?
Sí, la verdad que estamos muy contentas porque es mucho esfuerzo traerlos. Son dos expositoras que trabajan para la Organización Mundial de la Salud, así que bueno, todos sus temas son... en los que las pusimos en el Congreso, son realmente los que ellos manejan, digamos, tienen una expertise en esto, es Claire Kilpatrick y Judy Storr, las dos vienen de Estados Unidos y trabajan para la Organización Mundial de la Salud en estos temas que están puestos acá. Nos costó bastante, digamos, traerlas por la distancia y porque tiene una agenda muy importante, pero bueno, para nosotros es todo un orgullo tenerlas, así que las explotamos bastante porque están en bastantes mesas, pero bueno, una vez que vienen, queremos que estén.
Y en perspectiva con los congresos anteriores, ¿qué expectativas tienen?
En nuestros congresos, como son de control de infecciones, si bien el tema es bastante general en el hospital, la gente que hace control de infecciones es poca. Nuestra sociedad tiene 300 miembros, digamos, una sociedad chica en nuestro país. La Federación Internacional de Control de Infecciones, cuando reúne, digamos, a sus miembros, son congresos también de 200 personas, porque una o dos, de hospitales muy grandes, son tres profesionales de control de infecciones que trabajan para todo el hospital. Pero tenemos mucha gente que viene de los distintos servicios, ¿no? Terapia intensiva, pediatría, neonatología, cirugía, que viene a escuchar, digamos, cuáles son las novedades en control de infecciones o cómo habría que conducirse, porque realmente ellos son los que tienen que hacer las cosas. Nosotros decimos cómo, pero ellos las tienen que hacer en sus servicios. El control de infecciones es de adentro hacia afuera. No es que yo te diga lo que tenés que hacer y vos lo hacés, porque eso nunca funciona. Y nuestra expectativa en cantidad, el lugar tiene capacidad para 800 asistentes en distintas salas, ¿sí? Que se dan algunas simultáneas y otras son plenarias. Y en general nosotros tenemos una muy buena asistencia. De hecho, para cubrimos esta capacidad. Y de hecho, para el curso postcongreso, que como es un taller, se inscriben solamente 30 personas, ya casi no hay cupos, porque la gente le interesó mucho y se está inscribiendo de todo el país. Piensa que es un día más, que se tienen que quedar y demás. O sea que hay bastante, muy, muy buena expectativa.
Muchísimas gracias, Stella Maimone. Ojalá tengan muchísima gente. 7 y 8 de noviembre 2016, Pontificia Universidad Católica Argentina en Buenos Aires, 7º Congreso Internacional y 16º Congreso Argentino de Control de Infecciones, Epidemiología y Seguridad del Paciente. Muchísimas gracias.
Igualmente, Silvana, un cariño.
El microscopio.
CANILAB 2016, Buenos Aires, Argentina. 9º Congreso Argentino de la Calidad en el Laboratorio Clínico. 7ª Jornadas Latinoamericanas de la Calidad en el Laboratorio Clínico. Del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2016. Buenos Aires, Sheraton Hotel, Argentina. Cursos precongreso e intracongreso. Se ofrecerán un total de 18 cursos, distribuidos en dos grupos, precongreso e intracongreso. Cursos precongreso en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA. Martes 29 de noviembre, primera parte, 9 a 12 horas. Segunda parte, 14 a 17 horas. Estrategias de gestión en la derivación, los procesos internos y los residuos, biocontención, biocustodia y calidad. Doctora Ana M. Ambrosio, anemias hemolíticas. Doctora Mónica Teresita Felisa Aixalá, control interno de calidad, aplicación práctica del lineamiento CLSI C24 A3 en el laboratorio clínico. Profesor Dr. Daniel Bustos, control de calidad en genómica. Doctor Francisco Javier Oliver Martos, biólogo. Aseguramiento de la calidad en microbiología clínica. Bioquímica doctora Adriana Zucari. Doctora Diana Viale. Gestión de calidad basada en procesos, diseño, elaboración y utilización de indicadores de gestión para la toma de decisiones. Magíster Carlos Peruzzetto. Garantía de calidad en el laboratorio de parasitología. Licenciada Leonora Kosubsky. Bacterióloga Susana Arcelli. El laboratorio bioquímico frente al análisis de aguas. Doctor Guillermo Sergio Pandolfi. Doctor Oscar Clemente López. Gases en sangre, electrolitos y metabolitos en analizadores del laboratorio central y a la cabecera del paciente. Point of care testing, doctora Isabel Sastre, doctora Silvia González. Relevancia de la microscopía en el informe del hemograma, doctora Amalia Merelli. Cursos intracongreso, sede principal, Hotel Sheraton Cava, miércoles 30 de noviembre, jueves 1 y viernes 2 de diciembre de 8 a 10 horas. Herramientas y requerimientos de calidad en el diagnóstico de dengue, chikungunya e infecciones por otros arbovirus. Bioquímica María Morales, licenciada Cintia Fabri. Taller de gestión de calidad en la etapa preanalítica, de la teoría a la práctica. Graciela Penacchiotti. Verificación del desempeño de métodos, aplicación práctica CLSI EP15, EP6 y C28 en el laboratorio de análisis clínicos. Profesor Dr. Daniel Bustos. Validación de métodos en biología molecular diagnóstica. Doctora Cecilia Ariana Frecha. Auditorías internas y externas. Selección, formación y calificación de auditores de sistemas de calidad. Código de ética de auditores. Magíster Carlos Peruzzetto. Calidad en hemostasia, doctora Lucía Cordich. Citometría de flujo en el laboratorio de análisis clínicos, doctora Viviana Novoa, doctora Nora Galassi. Aplicaciones clínicas de espectrometría de masa, profesora doctora Alicia Pomilio.
Visite el Clinical Chemistry Training Council,
un sitio de consulta
sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Mis sentidos con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, cómo me mueves el alma, cómo me quitas el sueño, cómo me robas la calma. Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero más que a mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero más que a mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Tú
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo de Uruguay, Fernando Ruiz Cerdá de Chile, Rodolfo Aquino Cáceres de El Salvador, Patrocinio Chuecas de España, Beatriz Varela de Uruguay, Oswaldo Ruiz Narváez de Costa Rica, Rosa Isabel Sierra Amor de México, Milagros de la Rosa de República Dominicana. Estamos en El Microscopio.
Novena Reunión Científica EFA, Gestación y Laboratorio, 19 de noviembre de 2016. Auditorio Caja de Música del Palacio de Cibeles, Madrid, España. Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, AEFA. Tema, la gestación. Es el periodo comprendido entre la concepción y el nacimiento. A lo largo de este periodo, se realizan una serie de controles destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de factores que pueden condicionar la morbimortalidad materna y perinatal. El laboratorio clínico está presente en todas las etapas del embarazo y es parte de un gran equipo multidisciplinar que pretende obtener el máximo beneficio para la gestante. La finalidad de la novena reunión científica de AEFA es actualizarnos en diferentes aspectos relacionados con el laboratorio clínico y la gestación. Se expondrán temas muy novedosos como el diagnóstico genético prenatal no invasivo, biomarcadores de preeclampsia o el manejo del tiroides a lo largo del embarazo. Se revisarán y conoceremos también las últimas novedades en el diagnóstico genético invasivo y en microbiología.
Seguimos en el microscopio. Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
El microscopio. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos beneficios. La vacunación contra el virus varicela-zóster, que causa la varicela, proporciona beneficios a largo plazo. Este es el resultado de los cálculos realizados por investigadores alemanes luego de repetidas controversias sobre el riesgo de herpes zóster y varicela entre ancianos. Junto a los colegas de la Universidad de Bielefeld, el Robert Koch Institute, el Centro Médico de la Universidad de Utrecht y la Clínica de la Universidad de Freiburg, los científicos de el Helmholtz Center for Infection Research de Braunschweig utilizaron un modelo matemático para analizar los efectos potenciales de la vacunación contra la varicela. Descubrieron que el efecto indirecto analizado de la vacuna contra la varicela en herpes zóster puede ocurrir realmente en el corto a mediano plazo, pero en el largo plazo los efectos positivos prevalecerán. Los casos de herpes zóster pueden aumentar durante los próximos 30 años, pero en el largo plazo el número de casos disminuirá considerablemente. Mayor protección. Las vacunas contra la influenza podrían ofrecer una mayor protección cuando las personas se las aplican en la mañana que en la tarde. Esto lo sugiere un estudio reciente de la Facultad de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Rehabilitación de la Universidad de Birmingham. Las personas del grupo matutino tuvieron un aumento mucho mayor en los anticuerpos contra dos de las cepas de influenza un mes después de la vacunación, según encontraron los investigadores. Pero no hubo una diferencia significativa entre los grupos de mañana y tarde en la tercera cepa. Poder ver que las vacunas otorgan una respuesta más eficiente en la mañana no solo ayudará en las estrategias para la vacunación contra la influenza, sino que podría ofrecer pistas para mejorar las estrategias de vacunación de forma más general. Conclusión. El desconocimiento sobre la real incidencia de la esquistosomosis en América Latina y el Caribe es el principal obstáculo a la hora de orientar las intervenciones de salud pública que se requieren para eliminar en forma definitiva esta enfermedad parasitaria en el continente. La conclusión surge de un estudio que analizó 133 investigaciones publicadas entre 1942 y 2014 relativas a la prevalencia de esquistosomosis en 9 países y territorios de la región del Laboratorio de Parasitología de la Universidad Nacional del Comahue en Argentina.
El microscopio. El Microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC. El Microscopio.
Agenda El Microscopio. Cuarto Congreso Conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos, Medicina de Laboratorio en la Interfaz Clínica, Varsovia, Polonia, del 21 al 24 de octubre de 2016. Simposio de Virología Clínica, Cuarto Simposio Internacional de Virología Clínica y Avances en Vacunas, del 24 al 26 de octubre de 2016, en el Plaza Hotel Buenos Aires, Argentina. Informes: carina.belis@arnet.com.ar. Séptimo Congreso Internacional y 16º Congreso Argentino de Control de Infecciones, Epidemiología y Seguridad del Paciente, 7 y 8 de noviembre de 2016, Pontificia Universidad Católica Argentina, Avenida Alicia Moró de Justo, 1300, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Información al mail congreso@adesi.org.ar o ingresando a www.congresoadesi.org. Curso post séptimo Congreso Internacional y 16º Congreso Argentino de Control de Infecciones, Epidemiología y Seguridad del Paciente, de los días 7 y 8 de noviembre de 2016. El comportamiento humano y su impacto en el control de infecciones. Docente licenciada Carolina Chufré. Información al mail congreso@adesi.org.ar. Octava Reunión Científica AEFA, Gestación y Laboratorio, 19 de noviembre de 2016. Auditorio Caja de Música del Palacio de Cibeles, Madrid, España, organizado por la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, AEFA. 14º Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016. 22º Congreso de la Asociación Europea de Farmacéuticos de Hospital, CANS, Francia, del 22 al 24 de marzo de 2017. Postítulo en Gestión de Calidad para Laboratorios Clínicos, Toxicológicos, Forenses y Servicios de Sangre, 1 de abril de 2017. Abiertas las inscripciones. Educación Continua en Chile, IFCC-EFLM Euromed Lab 2017. Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, del 17 al 22 de septiembre de 2017, Punta del Este, Uruguay. 23ª IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24ª IFCC World Lab 2020, Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
Through the sleepless nights I cry for you and wonder who is kissing you. Sleepless nights will break my heart in two. Somehow through the days I don't give in. I hide the tears that wait within. But then through sleepless nights I cry again. Why did you go? Why did you go? Don't you know? Don't you know? next night for me.
El microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la licenciada Johannis Núñez, bioanalista en la clínica Colina, Estado Anzoátegui, Barcelona, Venezuela. Al doctor Umer Hassan, especialista en imágenes biomédicas, bioingeniería, biosensores y bioelectrónica. Y a la licenciada Estela Maimone, especialista en epidemiología y control de infecciones.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.